보니까
la cortina anuncia ya que estamos en contacto con Sebastián Salgado desde la ciudad de Las Diagonales, desde La Plata. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Bien, muy bien, aquí con bastante calor en la capital de la provincia de Buenos Aires.
Hay un veranito, porque nosotros por aquí tenemos 27 grados, ¿no? Y bastante sorprendidos por este tema.
No, aquí hoy llegó a tocar los 36, 37.
¡Uy! No, eso.
Así que sí, todo el mundo es sorprendido. No,
es
no
un día de enero eso.
Sí, totalmente. En octubre es raro tener temperaturas tan altas.
Claro. ¿Cómo va la vida por ahí?
Bien, bien, aquí, como siempre, siguiendo la información del mundo, estando pendiente de lo que pasa en nuestro país, pero también con un ojo puesto en el exterior.
Claro. En este caso, Irán, Sebastián.
Sí, sí. En realidad es interesante lo que pasó hoy, que, como vos decís, está vinculado a la República Islámica de Irán, pero también a un grupo importante de países, que son los que habían hecho en el año 2015 un acuerdo importante con Irán, que fue un acuerdo que se conoció en aquel momento como el Plan de Acción Integral Conjunta. Algunos le dan una mención, si se quiere, más simple, que es el Acuerdo Mundial Nuclear con Irán. Pero lo cierto es que eso llevó años y años de trabajo, en el cual básicamente, alguna vez lo hemos mencionado, pero hoy hay información muy fresca y es bueno recordar todo, que en el año 2015, durante el gobierno de Obama, hicieron un acuerdo por el cual la República Islámica de Irán se comprometía a hacer un uso pacífico de su programa nuclear, permitiendo las inspecciones, las veces que sean necesarias, por la Organización Internacional de Energía Atómica, que depende de las Naciones Unidas, y por otro lado Estados Unidos, que tiene sanciones económicas con países que con los cuales tiene un antagonismo político, que es Irán, pero también es el Líbano, que también es Siria, que también es Venezuela, que también es Cuba, se comprometía a quitar parte de sus sanciones. Claro, en el contexto de pandemia las sanciones son mucho más peligrosas porque de golpe un país no puede conseguir medicamentos para su población, no puede conseguir alimentos. La semana pasada hablábamos del caso Saab de Venezuela y de alguna manera es un caso colateral vinculado a la falta de posibilidades de que los países puedan tener comercios de manera abierta. Bueno, en este caso podríamos decir que la cosa fue de dimensiones mayores, porque cuando asumió Donald Trump salió de manera unilateral de ese acuerdo. ¿Y por qué es complicado? Bueno, porque habían trabajado más o menos durante 10 años, no solamente la República Islámica de Irán y Estados Unidos, sino lo que se conoce como el grupo del G5+1. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente los países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los que toman las decisiones para todas las cosas. Bueno, esos cinco: Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, y se había sumado a Alemania. Por eso se le dice más uno. Ese más uno,
claro,
es Alemania, que tuvo una participación importante. Bueno, Europa también estaba muy interesada aparentemente en que Irán pueda garantizar de que su programa atómico era con fines pacíficos. Pero cuando Donald Trump se sale unilateralmente de ese acuerdo, dice: nosotros no vamos a respetar la quita de sanciones que había permitido el gobierno anterior, se salen de ese pacto, y entonces vuelven no solamente a imponer todas las sanciones económicas que Estados Unidos tenía pendientes con Irán, sino que le agregó muchas más, lo que hizo que de alguna manera se congelara la economía de Irán, pero al mismo tiempo Irán salió a decir, claro, dicen, bueno, si Estados Unidos no respeta su parte, que no nos vengan a preguntar qué hacemos nosotros con nuestro programa nuclear. Y mostraban, de alguna manera, que estaban enriqueciendo uranio de una manera que no estaba acorde con el acuerdo anterior. El enriquecimiento de uranio, entre otras cosas, puede llevar a la construcción de una bomba atómica, ¿sí?
Claro.
Y ahora es interesante repasar dos o tres cosas en relación a eso. que en Oriente Medio hay países que tienen bomba atómica. Uno de ellos es Israel, lo cual genera una especie de asimetría en la carrera armamentística que lamentablemente existe en este mundo. Y otro podría ser Arabia Saudita, que no lo reconoce porque no tiene el desarrollo de esa energía nuclear, pero aparentemente hace unos 10 años la habría comprado a través de Pakistán. Fíjate qué interesante todo esto. Bueno, pasaron los años, cambió el gobierno en Estados Unidos, está Joe Biden, y asume su gobierno con esa especie de problema, por decirlo de alguna manera, porque Estados Unidos está interesado en que Irán no pueda desarrollar su bomba atómica, pero al mismo tiempo quiere mantenerle las sanciones. Entonces es como una especie de gallina y el huevo, en donde utilizan, sí, su vamos a decir, su diplomacia, sobre todo en la figura de Robert Malley, que es el representante de Estados Unidos para las conversaciones de este tema con la República Islámica de Irán. Y es interesante que los Estados Unidos se hacen los diplomáticos, pero al mismo tiempo amenazan. ¿Por qué? Porque esta semana lo que decía Robert Malley era, bueno, es Irán el que está dilatando las conversaciones, a ver si vamos a volver al acuerdo del G5+1 o el Plan de Acción Integral Conjunta, como se le llama también. Pero si Irán sigue dilatándolo, bueno, nosotros tenemos otras herramientas, esa palabra dijo, otras herramientas para que Irán no avance en el programa nuclear y estamos dispuestas a usarlos. Bueno, las sanciones ya las estaban usando y eso no detuvo el programa nuclear. Entonces, suena lógicamente a una especie de amenaza, por decirlo de alguna manera.
Claro.
¿Cuál es entonces la postura de Irán? Bueno, Irán, que tiene un nuevo presidente del núcleo de la revolución y que asume en este contexto, recordando, Lalo, que es interesante acordarse de que Trump no solamente se salió del acuerdo nuclear con Irán, sino que en el mismo contexto asesinó al tercero en el mando de la República Islámica de Irán, que era el general Qassem Soleimani, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes, que estaba en una visita en Irak. Bueno, desde la base estadounidense en Irak, no en Irán, lo asesinaron con drones. Haciéndose cargo, Donald Trump lo celebró. Entonces, imagínate de qué diplomacia podemos llegar a hablar en ese contexto, cuando con el país que tenés que negociar asesina a el claro. tercero en el rango de jerarquía de tu país, en un país vecino a Irán como es Irak. No conformes con eso, hay una sucesión de ataques terroristas contra científicos iraníes. Esto es muy interesante. Y en Argentina, lógicamente, nadie lo dice. Pero solamente en el último año, gente que no fue individualizada, generaron un ataque, un asesinato contra el principal científico encargado del programa nuclear iraní. Lo emboscaron, ¿sí?, en una ruta de Irán, y lo asesinaron a balazos. Pero no es el primero. Ya van aproximadamente 10 que murieron en distintos tipos de atentados con explosivos, y que muestra a las claras que desde fuera de Irán tienen gente dentro del territorio que son capaces de usar esas herramientas de terrorismo matando a sus científicos, que son personas que tal vez no tienen, no sé cómo decirte, una ideología política definida, son científicos. ¿Sí?
Claro.
Ahora, desde fuera de Irán, evidentemente, existe el financiamiento para que, bueno, se puedan realizar atentados contra ellos. Y como si el asesinato de Soleimani, los atentados y asesinatos de científicos iraníes no alcanzaron, bueno, hubo un tercer condimento que fue un ataque cibernético contra la principal sede nuclear de Irán, que se llama la sede de Natanz, en donde pudieron controlarla y no explotó, pero pudo haber sido una explosión nuclear de la manera que se había pensado, ¿sí? Pero que no pudieron encontrarlo. Bueno, en ese contexto, Eduardo, se reunieron hoy, después de todo esto, de la de Donald Trump, del acuerdo que habían hecho en el 2015, hoy fue un día clave porque Irán, a través de su negociador que se llama Ali Bakeri, se encontró con Enrique Mora. ¿Quién es Enrique Mora? Bueno, el representante para este tema de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Irán dice, bueno, nosotros ya cara a cara con Estados Unidos no podemos hablar, por todo esto que te estoy comentando antes. Lo que sí podemos hacer es hablar a través de la Unión Europea, que ahí hay 5 países que pertenecen a la Unión Europea y que son firmantes del Plan de Acción Integral Conjunta, para que ellos de alguna manera triangulen esta situación y nosotros estaríamos dispuestos a volver a las conversaciones, dice la República Islámica de Irán. El encuentro se hizo hoy en Bruselas y al momento que el negociador iraní, como te decíamos ahí, son siempre nombres complejos, Ali Bakeri, salió, los periodistas lógicamente le preguntaron y él dijo, bueno, hemos fijado fechas para el mes de noviembre en los cuales la República Islámica de Irán volvería a sentarse a la mesa de negociaciones para retomar aquel plan de acción integral conjunta que habían iniciado en el año 2015. Así que así las cosas por ahora.
Claro. El uso de las otras herramientas era esto, ¿no? Asesinatos, atentados por la...
No lo van a decir abiertamente, pero yo, desde un aspecto de análisis, sí, es que no puede haber otras cosas, porque la diplomacia, ellos mismos dicen que no. Las sanciones económicas no le funcionaron para detener el programa nuclear iraní. Lo que le quedan son esas otras cosas. Porque al mismo tiempo, es interesante y lo pueden ver en diferentes medios de información, Israel, que es aquel gran aliado de Estados Unidos, ese enclave colonial que tiene 70 años en territorio palestino, ese gran aliado del Reino Unido, salió a decir a través de voceros de su ejército que ellos estarían en condiciones en el año 2022 de atacar las centrales nucleares iraníes, créase o no. O sea, como si faltara más tensión a esa situación, Israel afirmó que contempla atacar las centrales nucleares iraníes en el año 2022. Bueno, en esas condiciones le toca negociar a Irán, nada más que tiene, yo te diría, el ancho de basto y el ancho de espada juntos. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo de China y Rusia. Y a la hora de sentarse en la mesa de negociaciones, tener el respaldo de China y de Rusia es tremendamente importante. Con China porque acaban de firmar un acuerdo a 25 años, con los cuales vos podés sancionarle todo lo que quieras a la economía iraní, pero si Irán tiene un acuerdo económico a 25 años con China, que es la economía más grande del mundo, por algún lado van a tener por dónde respirar. Y China necesita petróleo, e Irán puede vender petróleo. Y por otro lado, el gran acercamiento que tienen con Rusia, que en Siria, como hemos hablado varias veces, los tiene como socios, defendiendo la estabilidad del gobierno de Bashar al-Assad, combatiendo a los grupos terroristas, y que a la hora de ser parte de ese Consejo de Seguridad y ser parte de este acuerdo del G5+1, esos dos países, teniendo el respaldo Irán de ellos, hace que se pueda negociar desde otra perspectiva también, ¿no?
Claro, la pregunta también sería, ¿Israel cuenta con el mismo apoyo que tenía con el anterior gobierno?
Sí, porque en Israel, la verdad es que, aunque presenten diferentes caras, la impronta de un ente colonial sigue siendo el mismo. Es como si a nosotros nos generara expectativa algún cambio de gobierno en Inglaterra vinculado a Malvinas. No, ese es un proyecto de surrealeza. Pueden poner a los laboristas, pueden poner a los conservadores, pero nunca van a querer negociar con nosotros la devolución de las Islas Malvinas. Es una cuestión de Estado. En Israel pasa exactamente lo mismo. Son su esencia, su ADN, es un enclave colonial. Por eso ni siquiera tienen constitución. Hay mucha gente que no lo sabe. Israel no tiene una constitución, porque si hiciera una constitución para todas las atrocidades que cometen contra el pueblo palestino, bueno, el mundo diría, pero ¿cómo tienen esto en su constitución? Y si tuvieran una constitución de una república, ¿no?, con una concepción humanista, y cometieran todas esas atrocidades contra los palestinos, alguien podría decir que ustedes están incumpliendo su constitución. La solución que encontraron es no tener constitución, cambiar sus fronteras todos los días, y bueno, la historia que ya conocemos por ahí. Pero es interesante lo que vos decís, ¿por qué? Porque el principal interesado en que Irán no tenga bomba atómica es Israel, porque es parte de esa, nos guste, ¿no?, o sea, estemos de acuerdo, ¿no? Israel es una realidad, ahí están contados, tienen un ejército, tienen un gobierno y tienen el apoyo de Estados Unidos y del Reino Unido. Entonces van a hacer todo lo posible, evidentemente, para que Irán, de alguna manera, no tenga la capacidad atómica. Irán ni siquiera nunca lo puso como parte de un desarrollo estratégico de su sistema de defensas. Irán lo que sí tiene es un tremendísimo sistema de misiles defensivos. Lo que pasa es que esos misiles defensivos pueden recorrer miles de kilómetros. Entonces, bueno, ahí está la situación de Oriente Medio. También de alguna manera, yo incluso algo que hablamos hace un mes, ¿te acuerdas de esa palabra rara en una que decíamos el AUKUS?
Sí.
El AUKUS era la unión de Australia, sí, el Reino Unido y Estados Unidos, a través del cual Estados Unidos le vende submarinos nucleares a Australia. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque quieren que Australia pase a ser un país con capacidad nuclear a favor de Estados Unidos en el Pacífico, como para que sea una amenaza contra China. Y lo es. Evidentemente, China se molestó muchísimo. Francia se molestó también porque se perdió un contrato de 55 mil millones de dólares. Pero China fue vulnerada a su seguridad. Australia, que era un vecino ahí, que no tenía ni 50 millones de habitantes, que no repercutía nada a nivel militar ni político, pasó a hacer un contrato con Estados Unidos para comprar submarinos que tienen y se mueven a través de energía nuclear, pero que tendrían la capacidad también de portar armamento nuclear. Entonces, claro, China, ante esa situación, lógicamente va a respaldar siempre a Irán, porque es Estados Unidos el que intenta acercarle los caminos del comercio de lo que sería la nueva ruta de la seda, ¿no? Cuando vemos la desestabilización en Afganistán provocada por Estados Unidos, bueno, justo por ahí iba a pasar parte de la ruta de la seda. Cuando vemos la desestabilización en el Pacífico a través de este AUKUS que le dan submarinos nucleares a Australia, bueno, por el Pacífico China también pasa parte de sus mercancías. Entonces Estados Unidos está usando estrategias bastante violentas para tratar de que impedir el crecimiento de Irán, de Rusia, de China. Lo que pasa es que lo que no se da cuenta, y las cuentas que no ha sacado todavía, es que en definitiva después a esos tres países los une el espanto y los termina uniendo en proyectos políticos comunes y los termina fortaleciendo, siento yo, de manera indirecta, ¿no? En mi humilde opinión. Claro. Porque Irán también, dentro de las sanciones, que las sanciones las tienen desde el año 79, cuando empezó la revolución, empezó a fabricar todo. Vos tenés de lo que se te ocurra la versión de industria iraní. Tienen sus autos, así como acá hablábamos, ¿te acordás que en Argentina teníamos los Torinos en el año 50? Sí. Bueno, Irán tiene sus fábricas y sus modelos de auto, y el 60% del parque automotor iraní son de marcas y desarrollo iraní, porque tenían tanto problema para que les vendan autos de otro lado que desarrollan sus autos. Con los electrodomésticos lo mismo, con su energía lo mismo. Entonces, no sé si tendrán como la mejor versión de cada cosa, pero no les falta absolutamente nada. Entonces, ese encierro, a diferencia de otros países que por ahí son más pequeños y no tienen la capacidad de desarrollo, hizo que los iraníes desarrollaran su propia versión de todas las cosas. Y hoy los ha convertido en un jugador de un peso específico cada vez más creciente.
Claro. Muchos intelectuales ya postulan, Sebastián, el inevitable corrimiento de la centralidad del mundo.
Sí, sí. De lo que fue el antiguo mundo bipolar,
claro,
con ese enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética hasta la década del 90, después los 90 con ese mundo unipolar donde parecía que Estados Unidos no tenía a nadie enfrente. Bueno, la realidad, algunos hablan de un mundo multipolar, pero yo creo que se evidencia que estamos ante las puertas de un mundo tripolar. Me parece que para este momento que estamos viviendo nosotros del 2020, creo que es lo que más se acerca, porque Estados Unidos sigue siendo una gran potencia, sin hacer opinión sobre eso.
Claro.
Y Estados y Rusia y China también lo son. Desde mi perspectiva, ya militarmente Rusia ha superado a Estados Unidos, por eso Rusia y Putin desafían abiertamente a la OTAN, ¿sí? Y mandaron a cerrar la oficina de la OTAN esta semana en Moscú, como diciendo, bueno, ¿quieren que cortemos relaciones? La OTAN, por si alguien no lo tiene presente, es la organización militar que creó Estados Unidos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial para tratar de que no se expanda militarmente el comunismo ruso. Entonces, cuando cayó el comunismo ruso deben haber cerrado la OTAN, y lo que hicieron fue acrecentarla. ¿Y qué fueron haciendo? Tomando países pequeños, de a uno por uno, de Europa, para que se vuelvan potenciales enemigos de Rusia. Y Rusia fue desarrollándose, porque tienen esa impronta, son un imperio desde hace muchísimos años, y no están dispuestos a dejarse llevar por delante por nada, y mucho menos por la OTAN. Por eso, en este contexto, me parece que es interesante señalarlo de esa manera. Un mundo tripolar, donde la primera potencia militar es Rusia, un mundo tripolar donde la primera potencia comercial es Estados Unidos, es China, perdón, y un Estados Unidos que no termina de reconocer el lugar que le está tocando.
Claro, claro. Sebastián, como siempre, agradecerte por compartir todo este saber, este conocimiento con nuestra gente de aquí de la Nor Patagonia. Enviarte un enorme abrazo.
Bueno, un abrazo para ustedes también. Aquí estaremos pendientes también todo lo que pase por allá. Estamos muy siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando con el pueblo mapuche, las falsas acusaciones que se hacen desde los medios corporativos en Buenos Aires, y que, bueno, nuestra gente sepa que desde aquí tratamos de hacer un ejercicio de comunicación popular, tratando de hacer siempre un aporte en ese sentido, ¿no? Uh-huh.
Las fake news se han trasladado por acá, se inventa, se dice. Bueno, menos mal que tenemos actores del mundo mapuche que nos advierten de todo esto. Ayer se estuvo hablando y posicionando respecto de la quema de una iglesia en el Bolsón, y después no tuvieron ningún problema en decir, no, bueno, se trataba de un trascendido, no era tal, ya se había detenido a dos menores. Bueno, ese es el contexto más o menos de lo que son capaces de posicionar los medios corporativos de aquí de la región.
Sí, vos sabés, alguna vez hemos hablado de los ataques de falsa bandera, y eso es una estrategia tal vez más común de lo que tenemos presente, ¿no? Me parece que hay que tener cuidado. El otro día yo charlaba ahí con una amiga del pueblo mapuche, y me decía, imagínate que en los lugares donde han estado quemando dejaron mensajes como que habían sido el pueblo mapuche con un collage. Y esas son cosas que aparecen en las películas de Hollywood, ¿viste? Que recortan letritas,
sí,
en las películas de terror para que un detective siga las pistas y no sé qué. ¿Vos te imaginás a un lonco mapuche haciendo ese trabajo? Vamos a comprar revistas, así después hacemos un collage y les dejamos un mensaje. No, eso no pasa. Eso está una mente de alguien mal informado, que cree que eso podría llegar a ser una posibilidad. Lo mismo que cuando hacían grafitis, ¿no?, en casas que estaban donde nadie tiene acceso. Esas son cosas para ser filmadas para la televisión. Esa estrategia se llama el foquismo, y no tiene absolutamente ningún sentido. Por eso hay que estar muy atentos en las cosas que nos dicen y en las cosas que realmente están pasando.
Claro, porque también tenemos la posibilidad de compartir información desde el otro lado de la cordillera. Sabemos que Wallmapu contempla desde el Pacífico al Atlántico el territorio mapuche, ¿no? Entonces, esto de la decisión de Piñera de extender esto del Estado represivo a la novena región es parte de todo este proceso, ¿no?
Absolutamente. Nos toca de cerca. Creo que nadie podría dudar, ¿no?, que la cultura del pueblo mapuche es precedente a los dos estados, Argentina y Chile. Y en ese sentido me parece que hay que tener un marco de respeto a partir de la realidad que nos toca, de la historia que han vivido los pueblos de los dos lados de la cordillera. Y a partir de eso me parece que los gobiernos deberían tener una postura en la cual los derechos básicos de todos y cada uno de los habitantes sean contemplados, y las reivindicaciones también, ¿no? Porque pareciera que con los débiles a veces es fácil, ¿no?, mover a la gendarmería y mandarlos a reprimir. Ahora, cuando hay un extranjero que compra miles de hectáreas, que pone en riesgo la soberanía de nuestro país, que pone a disposición parte de su territorio para intereses extranjeros, bueno, pareciera que ahí no hay gendarmería, no hay movidas de prensa. Entonces, bueno, hay que ver desde dónde se generan y cuáles son las usinas de pensamiento que están tratando de generar esa corriente de opinión.
Muchas gracias, Sebastián. Un abrazo enorme.
Bueno, Eduardo, hasta la próxima, hasta la semana que viene para charlar de alguno de esos temas que vamos siguiendo de a poquito.
Ahí estaríamos hablando, Sebastián. Ahí estábamos charlando con Sebastián Salgado en la columna de Geopolítica Internacional que él tiene y comparte con nosotros a esta hora, un poco más temprano. Compartimos siempre esto, ¿no? El Plan de Acción Integral Conjunto, en las negociaciones del programa nuclear iraní, era el tema que desarrollamos, pero también nos damos un momento para hablar de lo vulnerable, ¿no? de nuestros hermanos en esta situación de un proceso que tiene relación con intereses del partido político, ¿no? Que dejó el país como está, ¿no? Esto tiene que ver con todo el mundo lo dice, ¿no? Con una movida de prensa generada desde Patricia Bullrich, también el gordo Lanata, que no tiene tan gordo el cerebro, por cierto, ¿no? Y entonces genera todo este tipo de cosas que de un territorio que desconoce un montón de cosas, pero es capaz de armar todo este quilombo desde un canal desde Buenos Aires, ¿no? Y después todos los que se prenden en esta, porque incluso acá desde Zapala, ¿no? Tenemos algunos que toman esta información, bueno, calan de oído, no son culo de tomar un texto y hablar y leerlo, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Les cuesta leer un poco. Entonces se prenden a lo más fácil, a decir cualquier cosa.